Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Hola, hola, muy buenas a todos y a todas nuestros oyentes de Órbita Olavide. Estamos en el primer programa de este año 2024 que dedicaremos especialmente al Día Mundial de la Radio. Quien nos habla, Noelia Cameron, en micrófono y en los controles técnicos tenemos a Nicolás Delgado. Bienvenidos y bienvenidas. Como os he dicho anteriormente, estamos en un especial dedicado al Día Mundial de la Radio, ya que el próximo 13 de febrero festejaremos y recordaremos que es esa efeméride, el Día Mundial de la Radio. Órbita Olavide no se ha querido quedar fuera y este programa, este episodio, vamos a contar con la participación de las personas que forman parte de los equipos de Radio Olavide. Quédate con nosotras que vas a tener mucha información acerca de qué trata la radio, cómo puedes participar y todas las herramientas que ofrecemos a la comunidad universitaria. Sin más, comenzamos Órbita Olavide. ¿Qué traemos en el programa de hoy? Pues recordaremos por adelantado el Día Mundial de la Radio, que será el martes 13 de febrero, y también anunciamos el programa especial que vamos a emitir en colaboración con la Asociación de Radios Universitarias de España, del cual Radio Olavide es socia. Tendremos una entrevista a Luis Villagarcía Sáiz, profesor del área de Ecología del Departamento de Sistemas Físicos y Químicos y director de SEI Cambio de aquí de la UPO. Además, también traemos en nuestra sección Conversación una charla con el profesor Luis Navarro Ardoy del área de Sociología del Departamento de Sociología y con la profesora Alice Stender del área de Traducción e Interpretación del Departamento de Filología y Traducción. Ambos en representación de los programas Sociología para el Día a Día y Radio Wunderbar, respectivamente, dos programas intensos que tenemos en nuestra parrilla de programación aquí en Radio Olavide. Además, hemos estado con la profesora Carol Proner, codirectora del Máster Interuniversitario UPO UNIA de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, para hablar sobre el Seminario Internacional sobre Justicia Transicional que se ha realizado el pasado 23, 24 y 25 de enero aquí en la UPO. Así es que quédate con nosotras. En breve comenzamos. No te desconectes en Órbita Olavide. Os contábamos hace un segundo en el sumario del programa. El próximo martes 13 de febrero a las 11:30 de la mañana por aquí, por radiolavide.org, tendremos el especial, el programa especial por el Día Mundial de la Radio. Este especial va a estar realizado, promovido desde la Asociación de Radios Universitarias de España. Pero en realidad la coordinación general del mismo lo realiza la emisora universitaria UNIZAR de la Universidad de Zaragoza. En este programa van a participar todas las emisoras asociadas a la Asociación de Radio Universitaria de España, de la cual Radio La Vide es socia. En esta edición, en conmemoración por el Día Mundial de la Radio, que cumple un siglo, la UNESCO le ha dado el lema La Radio, un siglo informando, entreteniendo y educando. Esta celebración de este año, del 2024, lo que destaca principalmente es la imborrable historia de la radio y su poderoso impacto en noticias, teatro, músicas, deportes. También quieren destacar el valor utilitario actual de la radio como red de seguridad pública relativamente gratuita y portátil durante emergencias y cortes de energía provocados tanto por desastres naturales como por el ser humano. Hablamos de tormentas, terremotos, inundaciones, calor, incendios forestales, accidentes, guerras. El continuo valor democrático de la radio, nos dice la UNESCO, como catalizador de base para la conexión de grupos desatendidos, incluidas poblaciones inmigrantes, religiosas, minoritarias y afectadas por la pobreza, y también como un referente instantáneo de la opinión pública expresada en el espacio público bajo los auspicios de la libertad de expresión. Todo esto Radio La Vide intenta colaborar año tras año en cumplir con los objetivos de este maravilloso medio de comunicación, medio universitario en nuestro caso, y que aporta y aportamos todos y todas en esta vida radiofónica que es la radio universitaria en nuestro caso. Recordaros, el martes 13 de febrero a las 11:30 por radiolavide.org tendremos este programa especial por el Día Mundial de la Radio, realizado desde la Asociación de Radios Universitarias de España en colaboración con todas las emisoras asociadas. Queda la invitación. En breve estaremos con nuestra entrevista. Quedaros ahí sentados escuchándonos, el que está sentado, el que está corriendo, el que está cocinando, que siga cocinando, pero no os vayáis. En pocos segundos comenzamos con nuestra entrevista. Hasta ahora. Iniciamos nuestra entrevista aquí en Órbita o la Vida y estamos en compañía del profesor Luis Villagarcía Sáiz. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, buenos días, Noelia. Encantado de estar aquí otra vez.
No te doy la bienvenida a lo rimbombante porque tú eres de esta casa. Deciros al público que él es profesor titular del área de Ecología del Departamento de Sistemas Físicos y Químicos de aquí de la UPO. También director del SEI Cambio, Campus de Excelencia Internacional del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global. Su licenciatura la ha hecho en Ciencias Biológicas en la Universidad de Alicante y se ha doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Almería, que coincidió también en tiempo con su trabajo en el CSIC, ¿no?
Sí, digamos que la parte de la investigación la desarrollé en un centro del CSIC, aunque bueno, la tesis no se puede defender en el CSIC, por lo tanto, la defendimos en la universidad.
Ahora nos cuentas más detalladamente. Codirector del programa de esta casa, del programa de Radio Mundo Sostenible, el primer programa de parrilla de Radio La Vide, y también coordinador científico de Andalucía del Plan Complementario de Biodiversidad. Presentado debidamente, Luis Villagarcía Sáiz.
Totalmente, sí.
¿Cómo estás? En la parte profesional. ¿Estás en tu casa?
Muy bien, muy bien. Fresquito, tú sabes, con el constipado que llevamos todo el mundo por esta fecha. Pero bueno.
Bueno, como bien sabes, este es una especie de especial Órbita o la Vide por el Día Mundial de la Radio, que va a ser el próximo 13 de febrero, que coincide con tu cumpleaños, por cierto.
Efectivamente, yo nací para esto.
Te felicitamos por adelantado doblemente.
Muchas gracias.
Tú que eres de radio y además cumples años ese día. Ya festejaremos, ya nos tomaremos algo. Entonces, este es un especial por el Día Mundial de la Radio y queríamos invitarte a esta entrevista para acercarnos más a tu figura como una de las figuras claves en temas de ecología y medio ambiente de aquí, de la Universidad Pablo de la Vide, pero también por tu faceta radiofónica, ¿no? Eres el codirector del primer programa de parrilla de Radio La Vide y queríamos acercarnos también a esa experiencia, ¿no? Y cómo combinas tu labor docente, investigadora y radiofónica dentro de esta casa, que dentro de los recursos con los que contamos, ¿cómo puedes combinar tú esos trabajos, ¿no?
Bueno, pues yo además metería luego toda también la faceta familiar. ¿Cómo combinar todo esto además con...?
¿Cómo no se me ocurre a mí? Que normalmente esas cosas se le preguntan nada más que a las mujeres y estamos denunciando constantemente eso. Sí. Y es verdad. Porque
digamos, mi planteamiento siempre tiene eso muy, muy pendiente, ¿no? El tema de la familia. Con lo cual, no... Intento que mi desarrollo de mis obligaciones aquí en la UPO no condicionen mi presencia familiar, tanto física como sentida. Entonces, yo siempre lo pongo al mismo nivel y para mí es básico. Y eso también condiciona un poco pues cómo vive uno su carrera, ¿no? O sea, bueno, te metes en follones, como puedes ver, aparentemente estoy metido en muchos follones, pero todos estos follones no los podría llevar adelante si no tuviera mucha gente participando conmigo, ¿no? Tanto en la asignatura, con Martina Carrete, en la radio, con María José Molina, en el CEI Cambio, con María José Molina, con Óscar, con Antonio Gallardo. Bueno, pues toda esta gente que de alguna forma me ayuda, ¿no? La unidad de investigación, el vicerrector de investigación. Si no, no sería posible. Al final, uno acaba desarrollando una alícuota de tarea, un porcentaje, porque tienes gente a tu alrededor que también aporta lo suyo, ¿no? Entonces, uh-huh. Esa es la manera en que yo lo veo y así lo vivo, ¿no?
Uh-huh. Interesante. Pero vamos al principio. Uh-huh. Al principio de todos los tiempos, que empezó con una gran explosión, como dice un amigo mío. ¿Siempre has querido investigar sobre medio ambiente? ¿Desde chico? ¿De dónde te viene?
Digamos que en casa, mi madre era ama de casa y aunque siempre tuvo trabajos así esporádicos, a veces limpiando en hoteles, en escaleras y tal, pero en su juventud ella estuvo trabajando en el Centro Nacional de Antibióticos, una cosa así, no me acuerdo cómo se llamaba, como una técnica de base, ¿no? Uh-huh. Entonces ella, aunque fuera un pocos años, ella siempre recordaba esa experiencia como la ciencia y siempre estaba la figura de Marie Curie por en medio. Entonces eso hace que, por ejemplo, en el ideario familiar mío, pues el tema de la investigación era una cosa que estaba presente de una forma muy romántica, ¿no? Pero en realidad mis principios fueron complicados. Yo empecé estudiando química, uh-huh. Bueno, suspendí selectividad en junio, la saqué en septiembre, empecé en química en Alicante, aprobé una asignatura, lo dejé, me puse a trabajar, trabajando me matriculé en informática, aprobé una asignatura, lo dejé, y así durante varios años, hasta que en un momento dado, en base a circunstancias personales y de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo con mi vida, ¿no? Cuando realmente te planteas qué es lo que quiero en mi vida, pues me planteé, digo, bueno, voy a hacer una intentona a ver si... Y bueno, y me presenté tanto para biología como para profesor de educación física, de maestro de educación física, las dos, fíjate, cosas. Salió lo de biología, entré y bueno, un poco con esa perspectiva, ¿no? Es decir, a ver si sirvo o no sirvo para esto, vamos a ver. Entonces voy a poner toda la energía. En aquel momento pude coger el paro y de alguna forma sobrevivir con el tema del paro durante un tiempo. En aquel momento tenía pareja, se rompió la pareja, tuve que volver a casa de mis padres, ya con una edad, ya tenía yo 28, 29 años. Bueno, la cuestión, que bueno, me fue bien. Terminé biología, enganché fácilmente con una beca para hacer la tesis doctoral en Almería. En 4 años terminé mi tesis doctoral con dos directores, bueno, con Juan Puig de Fábregas, que era una eminencia de la época, y Francisco Domingo, bueno, pues también ha llegado a ser director de un instituto del CSIC, fueron mis mentores, ¿no? Uh-huh. Con ellos terminé, no conseguí ninguna beca para irme al extranjero y surgió un contrato de asociado en el área de ecología aquí en la UPO. Presenté los papeles, me cogieron y el resto es historia.
Háblanos de tu tesis.
Uy, mi tesis. Mi tesis tenía un nombre rimbombante, era modelización, parametrización y validación de un modelo de evapotranspiración. Entonces,
explícanos en cristiano, por favor.
Para que nos entendamos. En el fondo lo que hacíamos era un modelo matemático que había, que era capaz de integrar la variación de variables fisiológicas, esto es, cómo funcionan las plantas y cómo funciona el suelo, desde la perspectiva de la pérdida de agua, eso que se llama evapotranspiración, evaporación más evaporación del suelo más transpiración de la planta, ese conjunto, bueno, pues era un modelo que sí se podía parametrizar adecuadamente y eso lo desarrollé en un ecosistema semiárido como era en el desierto de Tabernas, en Almería, ¿no? Uh-huh. Tenía el centro del CSIC en el que estaba, la estación experimental de zonas áridas, tenía una zona experimental en la Rambla, la llamamos Rambla Honda, y bueno, pues allí a través de mucho aparataje y mucho tal, hicimos las medidas necesarias para poder aplicar el modelo y validar si el resultado del modelo coincidía con lo que pasaba en la realidad, o sea, con lo que hemos, la evapotranspiración que éramos capaces de medir. Bueno, pues esa fue mi tesis doctoral aplicada sobre tres especies vegetales, sobre retama, sobre estipa y sobre antilis.
Uh-huh. Qué tiempos aquello, ¿verdad?
Bueno.
Donde había que sacar una tesis.
Y madre mía, en fin, es cosa de esta de lo volvería. Si lo tuviera que hacer, si tuviera que hacer aquello otra vez... Con mi edad y con mis energías, no podría. Aquella locura se puede hacer una vez en la vida.
Es verdad. Así. Pero bueno, hecho está.
Hecho está.
Hecho está. Te ha traído hasta la UPO. Entiendo que hace mogollón de años. Es decir, tú cumples los 25 casi, ¿no? ¿No?
Bueno, no, porque tú sabes, la universidad empezó en el 97. En el 97 empezaba yo la carrera.
Uh-huh.
No, miento. En el 97 empezaba la tesis doctoral. Eso es. Yo empecé en el 92 la carrera. En el 97 empezaba la tesis doctoral. Y yo llegué aquí a finales del 2001. O sea, que llevo, pues eso, ahora mismo acaban de hacer 22 años, ¿no?
Uh-huh. Vamos, casi 25.
Casi 25.
Entonces han pasado muchos alumnos y alumnas por tu
sí,
clase.
Sí, sí, sí.
¿Tienes algún feedback de la gente que ha pasado por ahí?
Bueno, tú sabes, pasa una cosa curiosa. Al principio, cuando empecé, gastaba mucha energía en... Claro, era un profesor inseguro, no había sido profesor nunca, ¿no? Y gastaba mucha energía en, de alguna forma, conocer al alumnado. Y gran parte de mi dedicación era eso, saber cómo se llamaban, en algunos casos tener inquietudes y tal. Entonces, de aquellos primeros años, recuerdo a muchos alumnos y muchas alumnas. Y tengo feedback porque a posteriori hemos participado con ellos en determinados proyectos, ¿no? Ahora estoy codirigiendo una tesis doctoral con uno que fue alumno
mío. Tuyo de grado, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno,
licenciatura. Vale, vale.
María José Molina fue alumna mía. La gente del Enjambre Sin Reina es un colectivo, pues fueron alumnos míos. O sea que ese feedback lo he recibido. Es verdad que según ha ido pasando el tiempo, uno ha ido ganando seguridad como profesor y por lo tanto, bueno, y también otros factores, me queda menos energía precisamente para interaccionar. Entonces, aunque interacciono con el alumnado, es verdad que yo me doy cuenta que como que desaparecen con más facilidad de mi memoria de lo que eran los alumnos aquellos.
Los primeros, ¿no?
Los primeros, porque uh-huh. Era mucha más concentración, mucha más implicación en conocer al alumnado, ¿no?
Uh-huh.
Ahora es otra manera, simplemente.
Bueno, a lo mejor también el cambio de modelo ha tenido algo que ver, ¿no? En Bolonia.
Tú sabes, yo creo que todo suma. La evolución, hay una evolución personal, como Luis, hay una evolución profesional, como docente, y luego hay una evolución de la sociedad, en cómo llegan los alumnos, cuál es su implicación, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, todo eso evoluciona. Entonces, en esa evolución, pues uno se va recolocando de forma natural, sin pretenderlo siquiera.
Uh-huh. Y dentro del compromiso que asumes en docencia e investigación, ¿cómo ha surgido la idea de hacer un programa de radio aquí en Radio La Vida?
Pues mira, eso tiene mucho que ver con... A ver, ¿cómo decirlo? Cuando empezamos a pensar el programa de radio, ya habíamos hecho algunas cosas aquí en la universidad. Bueno, más que hacer, participar. Por ejemplo, unos huertos sociales, huertos ecológicos, etcétera, etcétera. Y en mi vida personal, pues también había tenido alguna serie de actividades que tenían que ver con la sostenibilidad, pero también con la participación, ¿no? Por ejemplo, construimos un comedor en un modelo de autoconstrucción con un estudio de arquitectura de aquí de Sevilla, que se llama Recetas Urbanas, y lo hicimos los padres. Entonces, digamos que todo aquello fue condicionando el plantearme yo qué quería hacer, qué era yo en la universidad, en la Pablo de la Vida. En ese plantearme, o sea, no solo un profesor, no solo un investigador que hacía a veces artículos y no sabe muy bien para dónde van y para lo que sirven, más que para acreditarte, parece. Una vez conseguí la acreditación, una vez me hice titular, pensé qué podía realmente aportar a la universidad. Y entre esas cosas, lo que es la divulgación de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el cambio climático, con el cambio global, pues me parece una cosa interesante. Además de que no lo había. De hecho, recuerdo que cuando salió la convocatoria de programas para la radio, entre las cosas que se valoraba, el tema de la sostenibilidad no estaba. Yo, de hecho, escribí una...
Sí, doy fe.
Pedí una modificación para que esto se incluyera.
Doy fe. Y se tuvo en cuenta la solicitud y se incorporó la categoría de medio ambiente.
Entonces, bueno, eso, reunimos un grupo de gente, María José Molina, Jesús, nuestro técnico de ecología, mi mujer Ana Huer, que es también ecóloga y también es doctora, también participó, bueno... Malu Mansilla, que era periodista, que nos daba ese aporte. Y bueno, y eso, esa fue un poco la idea. Vamos a hacer un programa sin saber nada de esto, vamos a meternos en este charco, vamos a aprender. Y la verdad es que, bueno, no sé si hemos aprendido a ser buenos locutores de radio, pero estamos aprendiendo un montón, que eso es lo que nos interesa.
Y nosotros aprendemos con el programa, vamos. Bueno. Te puedo decir de primera mano que no sabíamos muchas cosas y que vamos aprendiendo mes a mes con cada estreno.
Sí.
Dentro de la institución universitaria, ¿es posible hacer incidencia política? Tanto la institución en sí, la grande, como desde una radio universitaria, un podcast, un programa divulgativo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Además, en su más amplio rango de interpretación, ¿no? Lo cual tú lo puedes saber quizá mejor que yo, ¿no? Que dentro de toda la parrilla pues encontraremos enfoques ligeramente diferentes, quizá, ¿no? O distintos. Desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, claro que sí. Aunque no pongas esas palabras, pero en base a lo que planteas, cómo lo planteas y cómo lo focalizas, pues ya estás haciendo un planteamiento político. Entonces, dentro de la universidad, por supuesto. Dentro de la radio, por supuesto. Dentro de la universidad, pues es muy variable también. Entonces, te encuentras grupos de gente. O sea, nuevamente hay planteamientos políticos que son personales y en algunos casos se llevan también a la docencia. Y ahora, dentro de la dirección, parece que es un tema más complejo, ¿no? Uh-huh. Porque siempre ves que cuesta a la dirección de la universidad, le cuesta posicionarse. Entre otras cosas, entiendo que será porque tienen que andar con cuidado para no pisar muchos callos, ¿no? Sobre todo cuando los callos tienen que ver con la financiación, pues sí. Hay que andar con mucho cuidadito. Entiendo yo que es por eso, pero no porque nadie me lo haya manifestado de esa forma.
De todas maneras, la posición de la universidad siempre en una cuestión de discurso es potente, sí. Es comprometida.
Es una universidad comprometida con todos los temas sociales.
Sí.
O sea, que eso nació así, ¿no? Pero es verdad que, bueno, ha crecido y encontramos distintos nichos, ¿no? Distintas burbujas dentro de la universidad. Aunque eso es una cosa que se lleva muy de bandera y, bueno, no hay más que revisar los presupuestos de la universidad en que se invierten, que en estos temas se invierten mucho. De hecho, y esto va a ser una especie de, no sé cómo llamarlo, el tema de la sostenibilidad, que es una cosa que la universidad reconoce como importante, todavía no ha sido capaz de rascar presupuestariamente hacia otros aspectos de la universidad, ¿no? O sea, tenemos un presupuesto muy bajo, pero es verdad que teniendo ese presupuesto muy bajo, pues el pequeño equipo que somos hacemos muchas cosas.
Las mentalidades de las personas. Hablábamos de incidencia política y quería pasar a las mentalidades de la gente, ¿no? Está ahora hay mucho auge del negacionismo, sobre todo del cambio climático, que es el tema que estamos tratando ahora. ¿Qué podemos hacer, tanto desde la universidad como desde la radio?
Bueno, lo que podemos hacer, los grados de libertad que nos da la sociedad, es seguir siendo rigurosos a la hora de comunicar desde el mundo de la ciencia y desde el mundo de la sociedad, qué significa todo esto del cambio climático, ¿no? Eso, mi perspectiva, es que no garantiza para nada que grandes bolsas de la sociedad compren el discurso. Porque hay otros discursos que son más directos, que se apoyan en el miedo y hacen que rechacen estas cosas, ¿no? Date cuenta, si tú piensas que hay un cambio climático y analizas lo que eso puede significar, eso significa una bofetada para tu vida o para tus expectativas de vida o lo que sea, ¿no? Eso es muy difícil de asimilar. Si hay una fuente que desde el poder, ya sea el poder comunicativo, el poder político, te dice que todo eso es mentira, pues una forma de vivir placenteramente es creerte que todo eso es mentira, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, sin entrar en el engaño, siendo rigurosos y contando las cosas como la ciencia nos dice que están ocurriendo y que van a ocurrir. No queda otra. Nos gustaría que a nivel político y a nivel social hubiera una responsabilidad para no meter mierda, vamos a decirlo claramente.
Sí.
Pero bueno, eso, Milei está gobernando en Argentina. No sabemos qué va a pasar en Estados Unidos. Vemos una ola conservadora arrastrada por el miedo que está arrastrando por el mundo, ¿no? Bueno, seguir haciendo lo que consideremos oportuno y ya está.
Uh-huh. Estoy viendo que esto se está convirtiendo en un manifiesto político, como todas nuestras conversaciones. Hay que decir que Luis y yo somos amigos.
Sí.
Desde hace ya muchos años. Quería recalcar sobre todo el tema del discurso contra el negacionismo desde vuestro programa de radio, que me parece interesante. Un amigo mío, Óscar Toro, me decía un día que la información de cercanía, de los medios de cercanía, era muy importante para esto, porque decía, si al público le mostramos el oso polar en el Ártico, le pilla muy lejos. Pero si le mostramos que estos arbolitos que estaban a pie de playa hoy día ya no están, entonces sí se hace una incidencia mayor. Y en ese sentido creo que el mundo sostenible, ¿no?, aporta ese grano de arena siendo un programa de cercanía.
Sí, entiendo que sí. Además, las secciones que tenemos son muy cercanas y locales, tanto a nivel de universidad como a nivel de Sevilla, ¿no? Pues tenemos secciones de temas de economía circular, sentadas en aportaciones de aquí. Tenemos una sección del Acuario de Sevilla, donde nos explican cosas de aquí. O sea que en el fondo, aunque tratamos fuera, tratamos temas más generales, pero siempre, bueno, esta semana, este último mes, el último entrevista que hemos tenido es de una apicultora que ha conseguido un reconocimiento por su miel ecológica. Y bueno, animo a todo el mundo que escuche Mundo Sostenible, el programa de enero, porque es que es espectacular, ¿no?, la visión que tiene ella. Tengo que decir que esta apicultora pertenece o ha formado parte del mercado que tú sabes que tenemos aquí, el mercado de la ilustración que tenemos en la universidad. Va a cumplir un año en el próximo marzo y estamos muy orgullosos de los resultados que estamos teniendo de este mercado. Esto es una píldora
una publicitaria. Píldora publicitaria, invitado al mercado agroecológico de la ilustración UPO. De la UPO. Sí. Sí, estamos participando ya, traemos nuestras bolsas.
Bueno, me gastamos un pastizal.
sí, es verdad, porque uno se engancha.
Sí.
¿Qué te ha aportado a ti la experiencia aquí en Radio La Vida? Además de premios, que tenemos que decir que el programa está triplemente premiado. Si no me equivoco, son 3 premios lo que habéis recibido, sino 4.
No, son dos digamos, con una estatuilla o algo parecido, y el otro como un reconocimiento.
Sí.
Creo que eran 3.
Sí.
Tampoco, tú sabes.
Ya va acumulando premios.
Hemos intentado participar en otros premios, pero bueno, ya hemos llegado a nuestro techo. ¿Qué me aporta? Pues, si quieres lo resumo. A mí la radio me recolocó en la universidad. Precisamente lo que te comentaba antes. Hubo un momento que yo no sabía cuál era mi papel en la universidad, porque esto de publicar no sé cuántos no lo veía, no. De repente la radio me asentó en la universidad, me permitió ocupar un nicho que no estaba ocupado. Siempre ocupar, cuando uno ocupa un nicho, la cosa va para adelante. Entonces, de alguna forma me recolocó. Y a partir de ahí, mi vida en la universidad fue como más agradable, vamos a llamarlo, ¿no? No pasé de la competitividad, pasé de una serie de cosas. También es cierto que me había acreditado y era titular, y entonces no tenía por qué tal, ¿no? Pero sí, yo siempre lo digo, a mí la radio me recolocó en mi postura, en lo que yo era en la universidad. Y luego a partir de ahí, bueno, pues han ido surgiendo otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Eso es.
¿Tu práctica cotidiana, grabando el programa, invitando gente, debatiendo, reflexionando con María José, que es codirectora?
Bueno, esto ha ido evolucionando, ¿no? Al principio le poníamos mucha energía, pero yo no sé si es porque hemos cogido más soltura o porque no tenemos tiempo. Ya casi que vamos resolviendo sobre la marcha. Además, tenemos un equipo de colaboradores que es fantástico, ¿no? Nos pasan unas secciones que solo tenemos que comentar. Y bueno, pues a la hora de entrevistar gente, pues hay millones de personas. Dentro de la universidad, cientos de personas interesantes. En Sevilla, miles de personas interesantes. En España, así, ¿no? Entonces, bueno, toda esa experiencia ha sido interesante, un aprendizaje continuo. Y ya te digo, muy bien, muy, muy satisfactorio, ¿no?
¿Animarías a estudiantes a que participen en la
sí,
radio?
Sí, yo a todo el mundo le digo que tiene que probar la radio. Una conclusión a la que llegué yo con la radio, que era, la radio para mí ahora es más importante hacerla que escucharla, ¿vale? O sea, el rato que andamos preparando el programa, la interacción que tenemos durante las entrevistas, esa forma que hay, como la que tenemos tú y yo ahora, ¿no? De comunicarnos en las entrevistas, eso no lo tienes tomando una cerveza. Es otra cosa diferente. Entonces yo animo a que se pruebe esa experiencia. Probarla. Uh-huh. Como todo en la vida, hay que probarlo.
Muy bien. Luis, docente, investigador, comunicador también sobre medio ambiente, director de Sei Cambio. Tenemos que culminar esta entrevista y te hacemos la pregunta que se la hacemos a todos los invitados e invitadas en este programa, en esta sección. Y es, ¿qué te gustaría ver por tu ventana?
Bueno, es complejo, pero como hay que simplificar, pues mira, durante unos años, el tiempo que viví en Almería, viví en un apartamento, éramos los más guarros del mundo, pero daba un balcón, estaba en primera línea de playa y me daba el balcón al Zapillo y a la playa del Zapillo. Uh-huh. No es mala cosa para ver por la ventana la playa del Zapillo de Almería.
Pues queda ahí la playa en Almería que Luis Villagarcía Sainz quiere ver por su ventana. De vez en cuando no está mal, hay una playa al otro lado de la ventana. Muchísimas gracias, Luis, por participar con nosotros en este Órbito a la Vida especial por el Día Mundial de la Radio. Te felicitamos doblemente por adelantado nuevamente por estar aquí y ya nos vemos por aquí por el estudio siempre.
Nos vemos continuamente. Muchas gracias, Noelia, por haberme invitado, haber pensado en que yo podía ser un miembro de la comunidad interesante para este especial. Y como tú dices, nos vemos. Oye, muchas gracias al técnico que ha venido a facilitarnos esta grabación.
Pues nos vemos la próxima.
Muy bien, gracias.
Por fin estamos en nuestra sección Conversación, que hoy, como hemos dicho, estando en un especial dedicado a la radio por el Día Mundial de la Radio, que será el próximo 13 de febrero, en nuestra charla Conversación hemos invitado al profesor Luis Navarro Ardoy del área de Sociología del Departamento de Sociología y tenemos en conexión telefónica a la profesora Alice Stender del área de traducción e interpretación del Departamento de Filología y Traducción. Alice forma parte del equipo del programa Radio Wunderbar y Luis viene por parte del equipo del programa Sociología para el Día a Día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis, primero?
Muy bien, muchísimas gracias y nada, también disculpar a Javier Águila, que es el compañero y que está un poquito enfermito y no ha podido venir, pero muy, muy feliz de compartir este espacio. Gracias.
Alice, ¿qué tal?
Guten Morgen, herzlichen Glückwunsch zum Tag des Radios. Muchas felicidades por ese Día de la Radio. Y por supuesto, muchas gracias por haber contado conmigo como representante de Radio Wunderbar.
Como ya habéis escuchado, de Radio Wunderbar viene Alice, que nos habla en alemán, por supuesto. Esperemos que no nos dé la charla Luis de Sociología, que le escuchamos en el podcast. Es suficiente con el podcast de momento. Bueno, nuestra idea con esta sección y habiendo invitado a Luis y a Liz, que son profesores y también tenemos que pedir disculpas al público porque no tenemos estudiantes ahora mismo sentados aquí en esta charla porque todavía estamos, a día de hoy que estamos grabando este informativo, todavía estamos de exámenes, entonces respetamos los tiempos de los estudiantes y las estudiantes y por eso no están sentados con nosotras. Pero en algún momento los sentaremos, aparte de sus programas respectivos, los sentaremos también por aquí para que nos cuenten su experiencia. Bueno, queríamos hablar sobre la radio, sobre la experiencia que tenéis como profesores. Vamos a centrarnos, que tenemos dos invitados profesores. Vuestra experiencia en Radio La Vida, en la radio en general. Primeramente, ¿cómo ha surgido la idea de participar en Radio La Vida, vuestra radio universitaria? Luis.
Bueno, pues nada, yo, Noelia, la idea de participar en la radio es aprovechar los recursos y el personal que tenemos aquí, sobre todo porque, bueno, viene a consolidar una idea, una línea que yo vengo trabajando desde hace tiempo, que es precisamente la necesidad de visualizar y de transmitir al alumnado y también a compañeros y compañeros la necesidad de hacer acciones de divulgación y de trasladar al público general pues lo que hace la sociología, los aportes de la sociología Y bueno, y con esa idea fundamental, ¿no? Como una de las habilidades básicas que yo creo que cualquier profesional de las ciencias sociales debe tener. Investigar lo que se hace y después darlo a conocer en un tono más sencillo, como es el formato de radio.
Uh-huh. ¿Alice?
Sí, exactamente, Luis. Pues estoy completamente de acuerdo. Pero aparte de eso, nosotros, pues como área de filología alemana y de docentes del alemán, nosotros lo que queríamos también que nuestro alumnado pueda dar a conocer y también ante sus amigos y como un canal de difusión y de divulgación, pues lo que aprenden, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto también queríamos que ellos pues puedan jugar con su creatividad y ver también que en alemán, que aparte de ser quizás un poco difícil, bueno, no es difícil, pero que aprender una lengua nueva siempre es un reto, que sepan que se pueden hacer muchas cosas con ella y que pues eso, que puedan hacernos partícipes de su creatividad. Y no solamente de aprender el alemán y aprender una lengua, sino que es lo que se puede hacer con ella, ¿no? Y bueno, pues y luego, por supuesto, compartir sus experiencias, trucos, etcétera, de cómo aprender alemán. Y bueno, pues eso fue un poquito el principio, la idea que tuvimos cuando empezamos las cuatro iniciadoras de Radio Bundaba a poner en práctica, ¿no? A pensar en qué es lo que se puede hacer o cómo podemos aprovechar esa herramienta que vosotros ponéis a nuestra disposición.
Sí, yo también, yo Alice, creo que estás dando también en una clave, ¿no? Que yo también lo pienso, ¿no? Esa idea de la creatividad, ¿no? Yo creo que es fundamental, pues, bueno, lo que nos dicen también investigaciones que al menos nosotros también estamos viendo, ¿no? De lo que demanda actualmente el alumnado, ¿no? Pues el alumnado demanda, pues, metodologías, pues, que sean más atractivas para aprender determinados conceptos, que el alumnado, una de las causas que habla del asentismo es precisamente por el formato de clases tradicionales y alejadas de esa forma de transmitir información de PowerPoint. Entonces, bueno, yo creo que es esa oportunidad, ¿verdad?, también allí de potenciar determinadas cuestiones y de hacer cosas pues que le resulten atractivas al alumnado. Yo creo que esto es un espacio idóneo pues para potenciar ese tipo de cuestiones, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y además es que yo creo que también aquí lo que se unen son lo que son las nuevas tecnologías y por el otro lado esa cosa antigua, ¿no? De esos días de radio, uh-huh. Cuando uno pues podía escuchar, aprender escuchando también en un segundo plano, no estando tan centrado y mirando una pantalla, sí. Sino pues todos los ese sentido, ¿no? Pues de poder dejarse, bueno, de relajarse escuchando y aprendiendo a la vez.
Sí, sí, yo lo veo, es que hay cosas que son explícitas, ¿no? Que aprendes, pero también de manera implícita hay un conjunto de habilidades pues, que se están fortaleciendo con este tipo de acciones, ¿no? Desde el miedo escénico, desde la capacidad de hablar, de expresarse en público, desde la capacidad de síntesis o de trasladar esa idea compleja a un formato más sencillo. Entonces, claro, explícitamente haces un podcast, ¿no? Y está guay. Pero después, de manera implícita, todo este conjunto de herramientas, habilidades que se trabajan con el alumnado, yo creo que son claves, ¿no? Que tenemos que aprovechar. Y yo por eso estoy encantado de trabajar con eso.
Yo quería retomar la idea de Alice que decía, ¿no? La parte tradicional de la radio jugando con las nuevas tecnologías. Pero de la parte tradicional, a mí me gustaría saber, ¿ustedes habéis hecho radio anteriormente?
¿Hablo yo?
Sí, Dani. Sí.
Bueno, en la época de estudiante, que también pues, en el año 90 y tantos, también hubo un boom de los programas de radio en las universidades y tenía algún tipo de experiencia que hacíamos en ese sentido, ¿no? Pero no tengo una experiencia consolidada y amplia en ese sentido. Sí tengo experiencia en asomarme al público, ¿no? Haciendo conciertos, etcétera, etcétera. Pero no, como programa de radio no lo había hecho. Y si no hubiera sido gracias a ti también, Noelia, pues este tipo de cuestiones que nos hacen un seguimiento, un apoyo, pues son claves, ¿no?
Uh-huh. Alice, ¿tú has hecho radio?
¿Qué va? Tampoco. Lo que pasa que me parece una cosa muy interesante y además yo soy asidua oyente de radio. Uh-huh. Me encanta.
Importante.
Y sí. Me parece un canal magnífico para estar al tanto y bueno, pues y por supuesto no queríamos perder esa oportunidad de colaborar con vosotros. Y además lo que ha dicho Luis, es que hay un seguimiento y un apoyo por parte vuestra, que muchísimas gracias por ello.
Uh-huh. Yo también, Noelia, al alumnado, ¿no? Por ejemplo, el tema de yo le puedo dar consejos de mi experiencia, pero también yo después puedo compartir también con Ali. Hay muy buenas investigaciones de departamentos de comunicación de la Universidad Complutense. Te dan consejos, ¿no?
Sí,
de cómo hacer un podcast, qué elementos tienen, cómo hacer, cómo no, cómo trabajar. Que eso también, que esto no es como, venga, vamos a la radio, ¿no? Esto requiere, yo creo, que un proceso de adaptación, de preparación y de un trabajo, bajo mi punto de vista, constante con el alumnado.
Sí, claro. Trabajar una escaleta, unos guiones, ajustar tiempo, pensar en que esto no es visual, sino solamente nos escucha un público,
entonces,
adaptar ese contenido.
Claro,
¿no?
Entonces por eso volvemos otra vez a lo mismo. Esa experiencia, esas habilidades implícitas que tú trabajas con el alumnado. O sea, el hecho de redactar, tendrías que redactar bien. Son cuestiones que nos preocupan, pues a lo mejor a través de este tipo de cuestiones que le resultan atractivas, pues también trabaja el tema de la redacción, el tema de construir un argumento, el tema de intentar enganchar a la audiencia, y vuelvo otra vez al tema de la creatividad, pues venga, conéctalo con alguna canción, alguna
sí.
serie, algún film, conceptos teóricos, no sé, yo creo que tiene muchas herramientas y creo que este es un formato, y como dice Aline, ¿no? Que creo que es una oportunidad y que creo que puede llegar muy bien y creo que está llegando bien.
Claro, a mí se me viene a la cabeza la adaptación de ese guión en el caso de Radio Wunderbar, que es en alemán. ¿Nos cuentas, Alice?
Sí, bueno, pues nosotros en principio, la verdad que, bueno, no queremos poner límites a la creatividad, pero evidentemente eso se trata de un podcast y de un programa en el que se pretende que los estudiantes pueden mostrar los conocimientos adquiridos, y que además pues queremos también motivar a los lectores, no, a los oyentes, perdón, a descubrir un poquito quizás el amor por el alemán, que la verdad que hay muchísima gente que nos lo dice, ¿no? que les gusta mucho. Pero bueno, pues y que agradecen y que disfrutan del programa. Y entonces, pues sí, es nosotros lo que hacemos, ellos, bueno, o pueden hacer entrevistas. Nosotros, pues, somos diferentes profesoras, tanto de alemán como lengua extranjera, como también de traducciones de interpretación. Entonces, pues, tenemos también muchas posibilidades, y nuestro alumnado, de crear un podcast muy variopinto, en el que hacemos, por ejemplo, entrevistas a autoras de libros de enseñanza del alemán, o que ellos pueden decir pues sus trucos para aprender alemán, o yo qué sé, lo típico, las palabras más largas del alemán, y de cómo se hace una buena interpretación o una traducción, etcétera. Entonces, pues la verdad que es muy, muy variopinto. Y lo que procuramos es que, por supuesto, que hablen alemán y también español, para que la audiencia no germanoparlante pueda entender también y pueda disfrutar también de ese podcast.
Uh-huh. Uh-huh. No, nada, yo en nuestro caso, no, Noelia y Ali, si me lo permitís, ¿no? Esto lo estamos desarrollando fundamentalmente en asignaturas que son de contenido teórico, ¿no? Como teoría sociológica. Y entonces, de lo que se trata, y en todos los programas que estamos haciendo, es lo primero, pues, seleccionar un concepto teórico, como puede ser las cifras negras del delito, como puede ser el concepto de lazo social, como puede ser conceptos teóricos como modernidad líquida o miedo líquido, conceptos en el que el alumnado primero tiene que investigar y trabajar sobre ese concepto, claro, para aprender de eso, y después pues intentarlo, pues conectarlo, como decía, con evidencias, con datos y sobre todo con cuestiones de actualidad, ¿no? Hay podcasts que están teniendo mucho éxito y que ahí ha sido la creatividad al máximo, en el que el alumnado ha preparado pues un rap o una canción, ¿no? En el que se han tratado pues cuestiones como los lazos débiles de la sociedad en la que vivimos, el suicidio. Entonces, es fundamental pues esa primera fase de investigación, que hace el alumnado de lo que esos conceptos y esa idea de flexibilizarlos para conectarlos con cuestiones de actualidad, ¿no? Y todo eso tiene que estar escrito, bien referenciado, y trabajamos también mucho el tema de los títulos, ¿no? Que sean títulos llamativos, que gasten la atención, ¿no? Entonces, uh-huh. Cifras negras, miedo al delito, la soga de Durkheim, los tipos de suicidio, son conceptos teóricos clásicos, pero también que hay que tener esa idea de flexibilizarlos y conectarlos con cuestiones de actualidad. Entonces se trabaja pues, contenidos teóricos, el alumnado tiene que aprender y después vamos a trasladar eso en un formato que sea sencillo.
Uh-huh. Aquí, si os fijáis, al público, sobre todo, nos escucháis, tenemos a un programa, un representante de un programa de la Facultad de Ciencias Sociales y a Liz al teléfono que está representando a la Facultad de Humanidades de aquí de la UPO. Yo me gustaría que digáis algo a los compañeros y compañeras de las demás facultades de aquí de la UPO, porque sí tenemos que decir que en Radio La Vide, Humanidades y Sociales son las que más participan, ¿no?, en la parrilla de programación. Sí. Y sí me gustaría que deis un mensaje a los compañeros, compañeras docentes de otras facultades, la de Deporte, la de Derecho, etcétera, para que puedan utilizar la herramienta. ¿De qué manera pueden? Vamos a captar a los compañeros y las compañeras.
Venga, Lee, anímate tú.
Sí. Bueno, yo la verdad que creo que nosotros todos en la Ola Vide, que es una universidad muy 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 pues joven y animada y motivada, me parece que todos los compañeros podemos hacer algún programa muy muy interesante. Y bueno, a ver, nosotros hablamos alemán, así que imaginaros. Yo creo que cualquier cosa de bioquímica, o por ejemplo los de robótica, que nos puedan hablar sobre qué es lo que están haciendo, que los estudiantes pues puedan dar pequeñas pinceladas de sus conocimientos y hacer partícipes al resto de la comunidad universitaria, me parece súper interesante. A mí me encantaría escuchar un podcast o un programa en el que hable cada uno de las cosas que ocurren en su facultad, en su área, y que todos así podamos hacer pues más, pues no sé, como una hermandad, ¿no?
Sí, sí.
En el que todos podamos saber qué es lo que hacen, porque luego nos quejamos de que no sabemos, que la sociedad sabe qué es lo que hacemos, qué es lo que nos ocurre, por ejemplo, nosotros de traducción e interpretación. Cuando dicen, sí, tú que eres la nueva Sara Bernard, pues mira, no, la interpretación, no hablamos aquí de actuación, sino de interpretación lingüística. Entonces, pues yo creo que es muy interesante, muy, muy interesante que nosotros tengamos esa herramienta que vosotros ponéis a nuestra disposición para poder explicar y decir qué es lo que hacemos.
Sí, uh-huh. Sí.
Y yo los invito a los compañeros.
Y además, mira, yo te digo más, que tradicionalmente y convencionalmente las ciencias naturales, ¿no?, son las que más impacto y más facilidad tienen de trasladar esos experimentos porque tienen mucho más reconocimiento, ¿no? Las ciencias sociales, las humanidades, el impacto mediático suele tener o llamar menos la atención, ¿no? El hecho de descubrir un fármaco o algún tipo de cuestión,
sí, sí,
tiene tradicionalmente mucho más impacto. Entonces yo creo que eso es fundamental, que los compañeros y compañeras se animen, ¿no? Y sobre todo esa idea de compromiso público, compromiso social que tenemos de lo que hacemos, no se quede en el ámbito académico, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que cambiar un poco ya esa mentalidad de que una de las funciones claves, ¿no?, significa caminar como en estas dos piernas, compromiso, rigor y ese compromiso social público por dar a conocer, por compartir lo que estamos investigando, ¿no? Yo creo que es que no hay, si no le devolvemos a la sociedad lo que hemos investigado, lo que estamos haciendo, pues apagado y vámonos. Yo creo que hay que interiorizar ese compromiso y visibilidad por lo que estamos haciendo. Yo creo que es una oportunidad excelente. Animaros, compañeros y compañeras.
Sí, profesores, profesoras de aquí de la UPO, que se animen a participar de Radio La Vide. Y en concreto me gustaría también que me contéis, y ya terminamos con esta última pregunta, vosotros los dos trabajáis con el alumnado directamente, porque también se podría sacar un programa solamente desde el profesorado o solamente el PTGAS, pero vosotros estáis trabajando a pie de cañón con los alumnos, y las alumnas. Entonces me gustaría que me contéis esa experiencia en concreto. ¿Ellos se lo pasan bien haciendo radio?
¿Me animo yo?
Luis,
que...
Sí. Empieza tú.
Sí. Bueno, ha habido algunos compañeros que se han animado, ¿vale? Sí. Se han animado también compañeros del departamento, ¿no? Pero fundamentalmente está pensado para el alumnado. Por supuesto, Noelia, el alumnado, este tipo de cuestiones le llaman la atención, ¿no? Pero le llama la atención y además el trabajo con el alumnado tiene que ser... Por lo menos lo que yo hago y lo que hacemos Javier y yo, ¿no? Es un trabajo constante, continuo y un seguimiento desde el inicio de la selección y justificación de lo que quieren hacer hasta la búsqueda de información bibliográfica, la redacción y después la preparación de ese guión. Entonces, ellos mismos y ellas mismas se dan cuenta de que esto de hacer divulgación no es construir de la noche a la mañana, ¿no? Sino que hay que saber de lo que se hace, utilizar el lenguaje que adecuado y sobre todo tener conocimiento de las cuestiones que hacen, ¿no? Nosotros en sociología pues, le intentamos que ese concepto o esas cuestiones de actualidad la acompañen de evidencias, de datos. Eso te permite trabajar con el alumnado la búsqueda de información estadística, datos de encuesta, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el alumnado disfruta y se lo pasa muy bien, ¿no? Eso sí, de la experiencia, tres cositas que creo que tenemos que trabajar con el alumnado, ¿no? Hay que adaptar muy bien los formatos a los diferentes cursos. No es lo mismo un alumnado de primero que un alumnado de tercero. Hay que tener en cuenta también el tema del miedo escénico. El alumnado, yo, nuestra experiencia es que no los traigamos solo al final de la EPD y hacer la grabación. Yo creo que a mitad de curso, para hacer una prueba, yo creo que le vendría muy bien, ¿no? Y fundamentalmente esas dos cosas que podemos trabajar. Pero yo creo que sí, que es una experiencia y cuando ellos vienen, pues disfrutan, lo comparten con compañeros, compañeras. Y yo creo que yo estoy muy satisfecho y satisfecha.
Sí, yo también. Y los alumnos, el alumnado en general están encantados. Al menos lo que nos transmiten a nosotras. Primero porque ellos pues entonces pueden poner en práctica lo aprendido, porque muchas veces no es esa el problema que no pueden transmitir lo aprendido, y así pues pueden hacer partícipes también a su familia. Y luego claro, es que también en esta cosa nosotras y nuestro alumnado, pues lo que les encanta es hablar de qué es lo que hacen, ¿no? De qué es la interpretación, de hacer esas entrevistas, hablar con profesionales, organizar, como ha dicho Luis, evidentemente, todo lo que es el planteamiento, el guión y todo el trabajo anterior, para luego pues poder expresar qué es lo que están haciendo. Y luego es que también se lo pasan bien, porque los que han estado en Alemania o que, por ejemplo, nosotros hemos tenido algún podcast de clichés o de prejuicios que ellos han tenido y qué es lo que ha ocurrido una vez que se fueron a Alemania. Nosotros también hemos tenido algún programa en el que, por ejemplo, teníamos una cantante de flamenco que ella y su grupo tradujeron una canción al alemán y la cantaron en flamenco en alemán.
Fíjate.
Y hacen cosas muy, muy, muy creativas. Y la verdad que nosotras, pues como docentes, lo pasamos muy bien. Disfrutamos muchísimo con lo que hace el estudiantado. Y ellos pues también, ¿no? El poder olvidar algunas veces que nosotros, bueno, yo soy muy estricta en clase, pero ver también esa manera de jugar un poquito, ¿no? Con los conocimientos. Yo creo que sí, que se lo pasan bien.
Pues nada, la invitación está hecha tanto al profesorado como al alumnado y los trabajadores PTGAS también, a que vengan a participar en Radio La Vida, que es una herramienta suya de toda la comunidad universitaria. Luis Navarro y Alice Stender, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a ti, agradecido y emocionado.
Sí. Y enhorabuena, felicidades por este día de la radio.
Igualmente, es verdad.
Seguimos en unos minutos. Os hemos anunciado anteriormente, los pasados 23, 24 y 25 de enero, aquí en la UPO se realizó el Seminario Internacional de Teoría Crítica en Derechos Humanos, Justicia de Transición como Antídoto para Tiempos de Negación. El mismo organizado desde el Máster Interuniversitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, que supuso un gran debate entre los ponentes y participantes. Hemos estado con Caroline Proner, codirectora del Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, y le hemos preguntado sobre este evento y otros que vienen organizando desde el año 2010. Vamos a escucharla.
Este año el seminario trata de un tema que se llama Justicia de Transición como Antídoto para Tiempos de Negación. Hemos percibido los académicos del Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, tanto en Brasil y América Latina como en Europa, que vivimos efectivamente tiempos de negación. Y hemos entonces buscado un concepto histórico que viene desde la época de posguerra, que son instrumentos de análisis que permiten rescatar la memoria, la verdad y la justicia, e incluso buscar formas de reparación hacia situaciones de violencia. En cada tiempo histórico corresponde un tipo distinto de violencia. Hemos tenido situaciones mundiales muy graves como las dos guerras, pero también puntualmente en América Latina hemos pasado dictaduras militares, dictaduras consideradas golpes de Estado en sentido clásico, pero contemporáneamente hay otras formas de violencia democrática que no necesariamente se encajan en modelos tradicionales de violencia. Tampoco se utiliza violencia física o mismo situaciones de tortura, barbarie, como en otras épocas, pero igualmente son destructivas de la vida, del proyecto de vida de personas y sociedades. Entonces hay una inquietud de este programa en discutir formas distintas de violencia, híbridas de violencia contra los derechos políticos y civiles que se pensaban que estaban definitivamente conquistados y que efectivamente no están. Que hay una nueva forma, por lo tanto, de mirar, de pensar, de rememorar hechos que se puede considerar rupturas en procesos de democracia contemporánea. Eso es un seguimiento. Este seminario de 2024 es una reflexión continua de años anteriores en que discutimos el Estado autoritario de derecho, en que hemos discutido tiranía de los algoritmos, hemos discutido también si la era, una pregunta, si la era del humanismo ha llegado a su fin, y efectivamente el papel del capitalismo neoliberal en una especie de democracia sobrante que parece ser el caso de los modelos actuales de democracia. Entonces creo que el programa Máster cumple un papel en ese sentido innovador de crear inquietudes transformadoras y novedades, efectivamente, y creo que en 3 días de jornada tendremos mucho a contribuir a un debate público y a un debate colectivo.
Escuchábamos las palabras de Carol Proner, codirectora del Máster Interuniversitario de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. No tenemos tiempo para más, tenemos que ir despidiendo este programa especial por el Día Mundial de la Radio, que no queríamos olvidar. Formas parte, eres público, eres audiencia, formas parte de esta emisora universitaria. Queremos invitarte a que sigas escuchando nuestros programas de La Parrilla, sobre todo el siguiente episodio de Órbita o la Vida. Como siempre, te habla Noelia Cameron. En controles técnicos tenemos a Nicolás Delgado. Nos escucharemos en el próximo episodio, en el mes de febrero. Que seáis felices. Hasta el próximo Órbita o la Vida. Adiós.